Radio Monk. El aire se crea.
Perro Lunar.
Música desde la azotea con un cable a tierra.
Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a este programa de Frontera Tarde-Noche que damos en llamar Perro Lunar, música desde la azotea con un cable a tierra. Un programa de curaduría musical puesto en el aire por Vasco, quien conduce es Gonza Juani. Y va a ser una horita de canciones, ¿no? Entrelazadas por distintas temáticas, a veces algunas novedades que nos gusta hacer el programa que viene, digamos, ¿no? Novedades discográficas, apariciones, simples colaboraciones, etcétera, mes a mes. A veces hacemos programas temáticos por estilo. A veces por músicos, músicas que grabaron determinados discos con artistas. A veces hacemos épocas, que este va a ser el caso. Así que mientras estás volviendo en colectivo o habiendo disfrutado hace minutos nomás el final de los penales del Real Madrid con el Manchester City, o cualquiera sea aquello que estás haciendo con esta retirada, ¿no?, de la lluvia húmeda, disponernos entonces a escuchar un puñado de canciones y... esta vez tematizados por época, porque vamos a inaugurar una sección este año que el año pasado no sé si la tocamos, que es viaje cronológico. Digamos, como el DeLorean de Perro Lunar, aquel auto viajero en el tiempo de Volver al Futuro. Bueno, vamos a ir haciendo escalas en distintos años, décadas del siglo XX, digamos, ¿no? Y para acá también, de los discos que se grabaron, los acontecimientos sociales y políticos que ocurrieron, ¿no? Este tipo de cosas. Y vamos a arrancar hoy con el año 1982, de la primera mitad de los 80, digamos, ¿no? Un año cargado de películas, de acontecimientos sobre todo bélicos, ¿no?, en el plano internacional y algunas apariciones tecnológicas también. 1982, bueno, en cuanto a las grabaciones es muy vasto, muy variado, casi inabarcable, nos obligó a hacer una selección, ¿no? Tratando de tener en cuenta como distintos estilos, por decirlo así. Y vamos a arrancar con uno de los grandes discos que se grabaron en ese año, que es Río, de Duran Duran, una banda de pop, rock, new romantic, algunos la catalogan, ¿no?, como este estilo que surge muy en los 80, de un pop glamoroso, ¿no?, como recubierto de sintetizadores. Y Duran Duran es una de las bandas que estaba en la cresta de la ola a principios de la década del 80. Y una de las canciones más conocidas de este disco Río, justamente, es el tema Río, ¿no?, que le da nombre al álbum y que tiene un videoclip que es muy como citado, muy icónico, de esto de los tiene a ellos en un yate azul cristalino en el mar Caribe, toda esta cosa del hedonismo, digamos, del buen vivir, del cual fue muy afecto, digamos, el pop en la industria del videoclip, sobre todo en los 80, piensen que MTV nace a principios de esa década, ¿no? Y bueno, el octavo simple que saca la banda Duran Duran es Río, sale el 1 de noviembre de 1982, que en Estados Unidos no tuvo mucha pegada, digamos, ¿no?, dentro de este cruzar el charco de Inglaterra a Estados Unidos. Pero otro tema de este disco, Hungry Like a Wolf, Hungry Like the Wolf, cuando irrumpió en MTV ahí empezó como a esparcirse tipo lava de volcán en términos de mercado, ¿no? Pero musicalmente también Río fue un disco muy influyente y tiene un gancho musical esta canción que ahora vamos a dar paso, que son los sintetizadores, ¿no? Leí por ahí que el que usan acá, Nick Rhodes, que es como uno de los que lidera la banda, ¿no?, es el Jupiter 4 de Roland, que es como unos sintetizadores que estaban como de punta en aquella época. También hay un solo de saxo por ahí, de Andy Hamilton, así como que es un entrelazamiento musical bastante interesante e híbrido lo que va a sonar ahora en el arranque de Perro Lunar. Suena Duran Duran haciendo Río.
Moving on the floor now, baby, you're a bird.
seguimos en Perro Lunar, en la línea de lo que propone Durán Durán en este arranque, año 1982, estamos exclusivamente recorriendo hoy. Seguimos con una banda menos conocida pero muy influyente, que es ABC. Pop danzante, glamoroso, sensible también de principios de los 80, con mucha raíz en el disco funk. Son originarios de Sheffield, Inglaterra, misma ciudad donde salieron los Pulp. La voz que comanda ahí es Martin Fry. Y vamos a entrar en su primer disco, 1982, decíamos, se llama The Lexicon of Love, Léxico del Amor. Y el tema que elegí tiene una línea de bajo poderosa, maciza, bien funky de Mark Lickley. Y la segunda voz que acompaña a Martin Fry es Tessa Niles, una cantante de sesión que colaboró con Bowie, los Rolling Stones, Tears for Fears. Así que, bueno, linda mezcla con ustedes para groovear melodramáticamente en el aire de Perro Lunar. ABC haciendo Date Stamp.
Perro Lunar. Música desde la azotea, con un cable a tierra.
Sonido del CD. Escuchamos porque en octubre de 1982, Sony y Philips, ¿no?, en alianza comercial, salen como a vender el disco compacto, así se lo decía. En muchas publicidades, pensemos década del 90, más o menos, para ambientarnos, hablando de acá, ¿no? Para situarnos geográficamente, en muchas publicidades salía un disco, no sé, Soda Stereo, por ejemplo, y decía en compactos y cassettes, así como se decía, ¿no? Compacto es una palabra que suena como arqueología, ¿no? Pero era una palabra muy en uso en aquel momento. Y sale en el 82. Quizá alguien piense que son más de los 90, ¿no? Si piensen igualmente el retraso con lo que con el que llega acá, digamos, a la Argentina, cada avance tecnológico, en este caso de la música. Pero bueno, si hubiera que situar décadas, uno suele asociar más el cassette a los 80, ¿no? El vinilo a los 70, el CD a los 90, pero en realidad salió en 1982. El CD, que es un invento holandés, ¿no? Se suele decir, más que nada, la compañía Philips, y Sony le da como un buen anclaje de distribución comercial, digamos, ¿no? También después Japón se mete, Estados Unidos, ¿no? Bueno, casi 100 años después sale el CD de la invención del fonógrafo. Inicialmente hubo un catálogo de 20 discos, cuando empezó como el auge del CD, y bueno, después fue superando a los formatos anteriores, ¿no? Y en este mismo 1982, que estamos recorriendo a bordo de nuestro DeLorean de Perro Lunar, tenemos que mencionar otro de los grandes discos que se grabaron, que es Imperial Bedroom de Elvis Costello, que sonó el programa pasado a propósito de Malvinas, porque Elvis Costello tiene un tema sobre una canción sobre la situación social en la guerra de Malvinas, esto de los obreros de los astilleros navales que construían barcos para que sus hijos vayan alistados en la marina, ¿no?, a combatir en la guerra de Malvinas, Falklands, como le decían ellos, y morir, digamos, ¿no?, la suerte de la clase obrera británica bajo el gobierno de ultraderecha de Margaret Thatcher. Pero eso faltaba un año, ¿no?, para ese tema del disco Punch the Clock, 1983. Estamos un año antes, Imperial Bedroom, Elvis Costello, sexto disco que graba con su mítica banda The Attractions, una especie de Buddy Holly de un par de generaciones posteriores, ¿no? O sea, flaco, alto, desgarbado, anteojos de marco negro bien grueso, ¿no? Compositor al piano y redento, muy amigo de Fito Páez. Si escuchan lo que el viento se llevó, me viene ahora, tengo una confusión, el tema de Fito que está en Circo Beat. Bueno, es muy parecido a algunos de los temas de Elvis Costello de la época de los 80, ¿no? Hay una alianza, hay una influencia musical previa muy fuerte. Y los Attractions tienen una mezcla de pop, algo de energía punk, ¿no? Principalmente de fines de los 70. Lo que tiene de particular este disco, Imperial Bedroom, del 82, es que cuenta con la producción de Geoff Emerick. ¿Quién es Geoff Emerick? El ingeniero de sonido de los Beatles, el que grabó, participó en casi todos los discos, creo, de los Beatles, situado ahí en Abbey Road. Y Elvis Costello es un fan declarado de los Beatles. Ha escrito cuantas loas uno quiera encontrar, sobre todo a Paul McCartney, que es uno de sus ídolos. Así que nada, tenemos alta alianza musical acá, Elvis Costello y sus Attractions. Vamos a escuchar un tema que elegimos de este disco Imperial Bedroom, año 82, que se llama Kid About It.
I say you wouldn't kid about it. She's telling all of those lies. She swore she never told before, but I doubt it. So he picked it his tongue and tried hard to capture his breath when she said I waited all my life for just a little bit. Kid about it. Say you would kid about it. Say you would kid about it. Say you would kid about it. Sometimes he takes himself so seriously. She makes her movements mysteriously, slow, fast, or furiously. It's a big responsibility with a face full of next ability, big dreams of elegance,
singing the leaving of Liverpool and turning into Americans. Say you would so what if this is a man's world? I wanna be a kid again about it. Give me back my sadness, I couldn't hide it, even if I tried, girl. We fight so frail, making love tooth and nail. You could be the kiss of my life, I might even live to tell the tale. Say you would care about it. Say you would care about it. Say you would kill about it. Say you would kill about it.
Y ya que escuchábamos al piano que se va en fade ahí de Elvis Costello, vamos a escuchar a otro músico sentado al piano, en este caso menos conocido seguramente, Donald Fagen. Conocido más por ser uno de los líderes junto a Walter Becker de la banda Steely Dan, la banda más prolija, sofisticada y erudita del rock, ¿no? Sobre todo de los 70. Bueno, Donald Fagen desde chico fue como muy inspirado, más que el rock and roll, ¿no? Que era como lo clásico de esas generaciones que nacieron en la guerra o posguerra, década del 40, era subirse a la fiebre, contagiarse de la fiebre del rock and roll. En este caso él quedó como nubilado por el jazz, ¿no? Fue al festival de Newport, el mítico festival de Newport, y después empezó a ver actuaciones de Charles Mingus, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Miles Davis, ¿no? Medio que fue para ese lado con Walter Becker, encontró un aliado musical jazzero también, armaron Steely Dan, y él siguió también en su curso después Donald Fagen, carrera solista. Vamos a entrar, sobre todo por el tema del piano, que decíamos, en su primer disco, año 1982, por supuesto, que estamos sobrevolando hoy, se llama The Night Fly, y lo que elegimos de acá es, por Donald Fagen, Maxine. Try to hang on.
Radio Monk.
Radio Monk.
Radio Monk.
Radio Monk. La radio que puso David Bowie en el estéreo de su nave.
Se acercan las 7:30 de la tarde y seguimos con nuestro DeLorean perrolunaresco sobrevolando el año 1982. Algunas de las tantas canciones y discos que salieron este año, y también algunos acontecimientos políticos, culturales, tecnológicos. Hablábamos antes de la comercialización del CD como soporte, como formato, como lenguaje musical, y también en lo político, en lo geopolítico. Más bien hay que hablar de la guerra del Líbano, 1982, que tiene como un actor principal bélico también a Israel, ¿no? Las fuerzas del Estado de Israel invadiendo el sur del Líbano con el objetivo de expulsar a la Organización para la Liberación Palestina, ¿no?, que estaban en ese país. Ordena la invasión después del asesinato, ¿no?, del embajador, el intento de asesinato del embajador israelí en el Reino Unido, ¿no?, por parte de un grupo separatista militar palestino. Entonces, escala el conflicto bélico. Hoy también lo tenemos a Israel protagonista con Irán, ¿no?, bueno, contra el mundo árabe en general, ¿no?, y sobre todo el genocidio que lleva adelante hace décadas sobre la población palestina. Y en medio de esto quería mostrar, como dentro de este bloque, el tema de la guerra, de lo armado, etcétera, porque es parte de lo que toma, no a propósito de Israel ni del mundo árabe, etcétera, sino a propósito de los kamikazes, ¿no? O sea, como que esta fuerza de choque que también tiene tanta filosofía existencial detrás, de esta fuerza japonesa, ¿no?, que actuó sobre todo en Pearl Harbor. Y Spinetta le da como título Kamikaze a un disco que sale en 1982, un disco que es íntegramente acústico. Spinetta todavía estaba paralelamente con su banda más de experimentación jazzera, de la era de los sintetizadores y teclados dentro de su obra, que es Spinetta Jade. Pero hay como un interregno, hay como una especie de ciénaga musical en el medio, que es lo que el flaco hace de manera solista, grabando y trayendo un poco del viejo espíritu Artaud, ¿no? También un disco mayormente acústico, pero en este caso Kamikaze, que lo graba en la tranquilidad y el sonido de los grillos de una quinta en Parque Leluar, donde funcionaba el estudio del Cielito. Tal es así que él, hay algunos documentales donde cuenta que la familia del flaco y sus hijos, creo que, bueno, para entonces habían nacido Dante, creo que Valentino también, Catarina, jugando en la quinta con los hijos de Gustavo Gauri, creo que era el ingeniero de sonido, técnico de grabación de ese disco, ¿no? Y en esa absoluta tranquilidad, si se quiere, porque contexto de dictadura militar, Malvinas, ¿no? Bueno, en medio de eso, el flaco se aísla como puede, un poco para una suerte de repliegue, digamos, reflexivo, existencial, que lo vuelca en este disco Kamikaze. Así que vamos a entrar en un tema que tiene el piano de Diego Rapoport, alguien músico de formación jazzera, muy del piano Fender Rhodes, ¿no? También es un disco que tiene Barro Tal Vez, que fue esta samba, ¿no?, que el flaco compuso a los 15 años y lo tenía ahí como bajo la manga, y bueno, eligió que el disco Kamikaze del 82 sea el disco en el cual iba a mostrar esta canción. Y vamos a escuchar, decíamos, una canción que tiene el piano en primer lugar y, bueno, obviamente la voz de Luis, y se llama Quedándote Oyéndote.
El sol empuja con su luz. cielo brilla renovando la vida. La la la. Y de veras amar, amar, amar hasta morir. Y de veras crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. Esto será siempre así, quedándote, oyéndote.
Si usted escucha, señora, señor, la banda sonora, una banda sonora, mejor dicho, compuesta por John Williams, es tipo Garbarino, garantía, que no existe más Garbarino, me parece, garantía de confianza, ¿no? Jurassic Park, Superman, Indiana Jones, bueno, y sigue la lista larga de soundtracks de películas que compuso este director de orquesta, entre otras tantas cosas, John Williams. Lo traemos con esta canción que es como de la banda sonora de E.T., porque E.T. sale en 1982, una de las grandes películas de Steven Spielberg, pero también sale Blade Runner de Ridley Scott, ¿no? Es como otro clásico ahí de la ciencia ficción. Y E.T. estaba ahora comentando con las compañías de Sin Peros en la Lengua, a los fans de E.T. o no fans, pero que hayan visto la peli, o incluso no la hayan visto, en YouTube anda dando vueltas la grabación del casting que le hicieron al actor principal, el que hace del personaje de Elliot en la película, el casting que él gana, ¿no? Y queda, digamos, dentro del elenco. Muy interesante, digamos, ¿no? La situación. Bueno, no voy a spoilear nada, pero bueno, a propósito de T, que se convirtió en un fenómeno cinematográfico, ¿no? Sobre todo muy icónico de esto de la bicicleta atravesando el cielo, ¿no? Con un ser metido ahí dentro de la canasta adelante. Bueno, en 1982, además de lo que escuchamos hasta ahora, ¿no? Duran Duran, ABC, Elvis Costello, Donald Fagen, Luis Alberto Spinetta, también nos trae a Alan Parsons Project, el viejo Alan Parsons, que había sido ingeniero de sonido del disco Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Bueno, con Alan Parsons Project despliega, digamos, toda su ingeniería de sintetizadores. había venido de, o después creo que iba a musicalizar Tales of Mystery and Imagination de Edgar Allan Poe, digamos, ¿no? Como una obra muy expansiva, ambiciosa. Y hay un disco como de cierto matiz un poco más pop, que vieron estas cosas, estas vueltas, ¿no? Que es el que se terminó volviendo más comercial y más vendido por Alan Parsons Project, que tiene muchos discos muy diferentes, viniendo, qué sé yo, de I Robot, todo este tipo de cosas. Bueno, el disco en cuestión se llama Eye in the Sky, que tiene como la ilustración del ojo de Horus, ¿no? El famoso ojo de Horus, hecho por Hipgnosis, este colectivo, ¿no? De artistas que diseñaron tantas tapas de discos, Pink Floyd, Yes, bueno, etc. En este caso trabajaron con Alan Parsons Project. No vamos a escuchar Eye in the Sky, que es la canción más emblemática, que la pasa 7 veces por día Aspen, si quieren, sino que vamos a escuchar otra instrumental, netamente instrumental, que tiene una guitarra con delay como hipnótica, ¿no? Que se entrelaza ahí con sintetizadores y una base disco funk amurallada, como para quedar pegados al aire de Radio Monk. Suena The Alan Parsons Project haciendo Mama Gama.
Canciones de Frontera Tarde-Noche en Radio Monk. Perro Lunar.
41 minutos pasaron de las 7 de la tarde y seguimos surfeando 1982 en Perro Lunar. Y es momento de llegar a Michael Jackson, gente. Nada menos que con Thriller, sexto disco de estudio de la estrella emergente de los Jackson 5. Banda muy recomendable. Vayan a los discos de los Jackson 5, sobre todo los de la etapa Motown, ¿no? Ese sello emblemático del soul y el funk de los 60 y 70. Thriller fue lanzado en noviembre, 29 de noviembre precisamente de 1982, y contó con la producción de El Zar, El Amo, El Todo, Quincy Jones, que tiene alto documental en Netflix, también véanlo, recomendación de la casa. Quincy Jones, que puso a Michael bajo su ala, arregló, produjo, bueno, y otras tantas cosas más en sus discos, desde Off the Wall, que fue el primer disco solista de Michael, 1979. Después de Thriller empieza a haber como algunas diferencias entre ellos y demás, que también está bastante bien contado en este documental. Pero bueno, Thriller, con una estética pop, ¿no? Obviamente combina el disco, algo de rock, funk, baladas, R&B, ¿no? Con la magia, digamos, la mano que a los Rey Midas, que convertía en oro todo lo que tocaba de Quincy Jones. Michael escribió 4 de las 9 canciones del disco. Y leí por ahí que, o más o menos es sabido quien se adentró en la historia del disco Thriller, Michael Jackson las letras de las canciones que compuso no las escribió en papel, sino que agarró como, o sea, las recitaba en un magnetófono de cassette y al momento de grabarlas, él las cantó de memoria. O sea, tiene un método bastante raro. Bueno, el disco contó con la colaboración de Paul McCartney, obviamente tienen un tema juntos. Después, bueno, Jeff Porcaro, que ahora lo vamos a escuchar un ratito en la batería, altísimo baterista de sesión. El tecladista Greg Phillinganes, que después embarcó por un costado solista, pero también altísimo músico de sesión en los teclados. Y vamos a entrar, porque es difícil elegir un tema de este disco, ¿no? Porque tiene Beat It, Wanna Be Starting Something, This Girl Is Mine, Human Nature, bueno, la propia Thriller, que es el videoclip más reconocido y galardonado de la historia. Pero nosotros vamos a elegir a Billie Jean y queremos dentro de Billie Jean escuchar, que es lo interesante, porque hay varios videos en YouTube dando vueltas con esto, las distintas capas de instrumentos que se grabaron en Billie Jean, empezando por la batería. Es un beat bien para aprender bata, ¿no? Ahora el bajo. Un bajo sintetizado, ¿no? Es como una línea también bien hipnótica. Una guitarra funky que arde. David Williams en la guitarra y Greg Phillinganes en los sintetizadores épicos, ¿no? Esto quizás sea lo melódicamente más reconocido, ¿no? En Billie Jean. Pero faltan las cuerdas de Bruce Sweden bajo supervisión del gran arreglador de cuerdas Quincy Jones, que ahora vamos a escuchar. Lo que compone la amalgama, ¿no? Que hace Billie Jean. Y toda esta amalgama da como resultado uno de los temas más emblemáticos del pop y cuanta categoría le quieran poner, con ustedes Billie Jean. We'll be right back.
Radio Monk.
Radio Monk.
Radio Monk.
Radio Monk.
La radio que escucha Mick Jagger cuando se lava los dientes.
Vamos llegando al final de este vuelo de DeLorean sobre 1982, habiendo dejado muchísimas cosas afuera. Esto es apenas una hora de radio. Pero siguiendo en este tren de ir escuchando por capas instrumentos que se grabaron en grandes canciones, nos vamos a meter con la batería ahora directamente, con uno de los grandes bateros y uno de los grandes ritmos de batería grabados para mi gusto. Es el caso de Jeff Porcaro, uno de los grandes, enormes bateristas de sesión que tocó con medio mundo y más. Pero vamos a meternos en la base de batería que compuso, que grabó para una canción de la banda Toto en su disco Toto 4. Es el disco que tiene África, que es como un emblema, ¿no? Universal, diría yo. Y hay una canción que no es África, justamente en la que Jeff Porcaro, vamos a poner un poco un video que está dando vueltas en YouTube, muy interesante, en el que él explica cómo compuso esta base de batería, que es un ritmo de shuffle, que si bien el blues o el rhythm and blues puede ser un... Bueno, el shuffle es... ¿no? No voy a explicar, no voy a meterme en corcheas, semicorcheas o en lenguaje musical para empantanarme, pero mejor lo vamos a escuchar a él, que explica cómo pasa de este ritmo de shuffle, que fue el que popularizó un batero afroamericano de los más grosos, Bernard Purdy, después cómo le agrega como algunas variaciones, que es el shuffle que toca el batero de Zeppelin, John Bonham, en el tema Fool in the Rain, y agregándole unos bombos, él dice como un swing medio a lo Bo Diddley, combina y queda el shuffle final de ritmo de batería de Rosanna. Vamos a escucharlo como lo cuenta Jeff Porcaro.
The Bernard Purdy thing, I like to call it the Bernard Purdy halftime shuffle, is basically this. The John Bonham beat that I copied from Fool in the Rain was something like this. Putting those two beats together, I came up with my own little kind of hybrid. For Rosanna, I added the Bo Diddley figure. It's a shuffle Bo Diddley figure. Basically. And putting them together, this is what it came up with. All right, let me break this beat down.
Señores y señores, Jeff Porcaro contando cómo mezcló tres grandes influencias y dio con esta amalgama de shuffle que hace al tema que está en el disco Toto 4, que vamos a escuchar para cerrar casi este perro lunar, y se llama Rosanna. Y con esto nos vamos, llega la gente en minutos nomás de Nada Claro. Rosanna, por Toto, esto fue un vuelo posible nomás por 1982. Vas con la operación, Gonza Juan en la conducción, Perro Lunar, música desde la azotea con un cable a tierra. Hasta el próximo miércoles. She's gone.